This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Amigos de Alo Aotearoa, es siempre un placer llegar a sus hogares, donde nos escuchen. Recuerda que Alo Aotearoa es un podcast que promueve el derecho de la movilidad humana, pero que también suma a esta conexión entre los dos puntos del Pacífico. Esto sale al aire desde Nueva Zelanda, desde la radio comunitaria de Hamilton, la FM 89.0, pero también la digitalización nos permite desafiar las barreras de la distancia. No antes dije esto, quiero decir, pero bueno, si vos estás también aburrido o quieres cachar qué es lo que está pasando al otro lado del mundo, pero con esta conexión latinoamericana, ponle play a la Caloa, está cargado los episodios en Spotify, Apple Podcast y también en la página de accessmedia.com, que es la agencia de radios comunitarias desde Nueva Zelanda. Yo he venido contando un poco mi historia de mi país o de la conexión latina, donde quiera que sea en todo el mundo. Yo creo que es una de las conexiones más chéveres. Así que bueno, es un placer siempre traerle las noticias que ocurren de este lado del mundo. Recuerda que también puedes visitarnos en la página de Instagram. Hay un montón de historias de historias migrantes desde este punto, así que si tú quieres movilizarte o si simplemente quieres cachar otra realidad, es una buena oportunidad también para que tú tengas este recreo, diríamos nosotros, de tu vida. Pero hay algo muy hermoso también que yo lo venía anunciando, y es que ahora Alo Aotearoa también comparte este espacio con artistas ecuatorianos. Obviamente a mí me conecta porque la identidad de mi país es algo que adoro, que amo, que me identifica. Pero además, mientras existan gobiernos que intentan distraernos y ponernos del foco en otra atención, obviamente las urgencias del país de Ecuador son bastantes: salud, seguridad, corrupción, en un momento tan tenso, descripciones políticas para sectores, por ejemplo, estas elecciones locales. Hay una persecución, hay un malestar profundo con el actual gobierno. Eso no lo digo yo. Las cifras, las voces y todo se da en un escenario bastante tenso, donde evidentemente hay también precedentes de otras tendencias políticas que lamentablemente no han sabido representarnos bien. Pero bueno, para hablar de política será en otro momento. Yo creo que Parte de esta identidad política, cultural y de representación es la música, las voces. Y casi siempre, evidentemente, ante las urgencias de Latinoamérica, tenemos gobiernos que nos dicen, no, las urgencias de los jubilados no es una prioridad, la educación no lo es y tampoco la cultura, evidentemente. Pero históricamente sabemos que el arte ha sido parte de estas transformaciones sociales y de cultura en Latinoamérica, tan importante luego de atravesar dictaduras, básicamente. Así que yo quiero presentarles a Iraíz Oviedo. Para mí es un gusto traer voces de mujeres latinoamericanas, más aún de mi país, ¿no? Iraíz es considerada como una de las voces de la música popular en Ecuador. Es una cantante, es compositora de música popular con raíces ecuatorianas. Obviamente ya nos contará también un poco su viaje latinoamericano. Pero sobre todo porque no solo explora la música ecuatoriana, sino también latinoamericana. Es una genia, a mí me encanta, siempre le seguí, tiene una voz particular, espectacular. Así que, Irais, ¿cómo estás?
Hola, Denise, yo feliz de verte a los tiempos y de ser parte de tu podcast. Me encanta cómo la tecnología puede conectar estas historias migrantes, ¿no? Esas son los medios de comunicación que queremos, ¿no? En las que podamos hablar de estas cosas tan bonitas, no solo de las durezas, sino también recordarnos que como decía este documentalista Sebastián Salgado, los seres humanos también somos la sal de la tierra, ¿no? La música es un ejemplo de esa sal, de ese condimento tan importante y fundamental de la vida. Así que contentísima.
Y Raíz, cuéntame un poco de tu historia, como primero antes de poder contar de tu trabajo. A mí me encanta siempre abrazar esta parte humana. Lo digo porque ahora en redes sociales como es una, no sé, una fácil identidad de que todos generamos en redes sociales. Obviamente la parte profesional ya es inevitable. Si no estás en redes, básicamente es como que no existieras en este mundo actual, pero vos, o sea, de ti mismo. Cuéntanos un poco tu viaje. Sé que has estado por diferentes lugares de Latinoamérica. ¿Cómo nace este interés tuyo de ser una cantante, de vivir del arte, que es como
Uy, en realidad originalmente somos colegas, yo estudié periodismo, soy licenciada en periodismo, pero para mí la
pero gracias a
música
Dios no
es...
ejercí, dice.
No, yo respeto y valoro muchísimo el trabajo del periodismo, a los grandes periodistas como tú también, críticos siempre, dedicados a investigar, ¿no? Y a contar historias, qué importante que es poder contar historias con argumentos, con fundamentos sobre la realidad, ¿no? Para mí también son una suerte de artistas, los periodistas, yo sí, los admiro muchísimo y comparto también su pasión y sus luchas, pero no me dediqué al periodismo. Si bien en una época me cautivaba, la música fue un lenguaje más primitivo para mí, que estaba ahí tratando de hacerse espacio, ¿no? Y yo no le paraba mucha bola, porque obviamente es un camino duro y pensaba que tenía que seguir una vida un poco más formal, por decirlo de alguna forma, que no es la palabra esa, pero yo vengo de una
Una
familia...
vida con mandatos, ¿no? En Latinoamérica vivimos
Sí.
todavía con conceptos tradicionales de familia y de mandatos, particularmente para las
Claro.
mujeres, ¿no?
O sea, en un momento de la vida yo sí me imaginaba como ser una matriarca de una familia grande, tener hijos, estar casada y tener un trabajo que me dé un tiempito para tener este espacio en la vida pública y luego retirarme a mi guarida a cuidar de una familia. Y si bien de alguna u otra forma lo he hecho, siento que es un camino muy alejado del que yo realmente voy disfrutando y haciendo, ¿no? Soy madre, eso sí, disfruto mucho hacerlo, pero a mi manera. encontrando estas formas, ya no sin los man con los mandatos con los que crecemos, ¿viste? Como ser una buena mujer. Yo crecí de un hogar muy, muy, muy tradicional de alguna forma en los conceptos sobre los roles de las mujeres, como tienes que ser perfecta y cumplir con tu marido y con tu casa y saber hacer
El
todas las cosas.
marido. El
¡Claro!
marido es todo, es el jefe del señor y
Claro.
mala mujer si vos, no, no. Yo justo conversaba con una amiga y decía, así yo haga, o sea, cualquier decisión que yo tome dentro de mi relación, voy a ser catalogada por una como mala mujer, pana. O sea, es imposible en esta época ser buena mujer así vos te quedes en la casa, pana. O sea, es una todavía a mí me cuesta entender, claro. Creo que en Ecuador está evolucionando ese concepto en cierta medida, pero ahora ves políticas asociadas al gobierno de turno actual con unos discursos completamente preincaicos que además pueden llegar a captar un sector de la población, porque evidentemente la situación económica de las mujeres en Ecuador, si bien yo creo que ha avanzado, no puedes igualarte todavía al acceso económico que tiene un hombre en Ecuador, ¿me cachas? Y vos sabes que la
Es una
libertad,
realidad,
y la
pero es
libertad,
una realidad.
sí, se asocia, mucha de la libertad de la mujer se asocia con el tema del acceso económico que vos tengas, realizarte, estudiar, etcétera. Entonces, son conceptos obviamente mucho más profundos, difíciles también de discutir, ¿cachas? Porque además,
Superan, claro,
sí,
perdón. No,
sigue,
me
sigue.
encantó escuchar una cosa de esta palabra. Hay algo que opera mucho más allá de estos conceptos, ¿no? Yo veo en cuántas mujeres se han esforzado por vencer estos mitos, ¿no? Como incluso rechazar el hecho de ser ama de casa y tengo que ser la mejor profesional, tener todos los títulos que pueda. De alguna forma, entre buscar independencia y aprobación también, como yo soy más que esto, que este mandato que recibí, pero es una lucha con mucha falta de amor también. O sea, en la que yo siento que sigue siendo dolorosa por ejemplo, que una mujer grande salga sola a tomar algo o a comer. Yo veo en mi entorno como le veo a alguien así y las personas, qué sé yo, con las que estoy compartiendo o que veo por ahí dicen, ay, pobrecita, está solita. Y no es que se asocia como la compañía de una mujer madura, otra amiga o amigo o quien quiera que sea, sino es como le falta marido, ¿viste? Entonces, yo siento que eso aquí en América Latina y en Ecuador sí está cambiando
Sí.
poco a poco, pero por ejemplo, el acceso a un ingreso económico tampoco es una garantía de autonomía, de independencia. Veo en el caso de las madres que maternan solas, ¿no? Es durísimo todas las horas de trabajo que dedicamos, por ejemplo, a sostener una vida, a cuidar también de la vida de nuestros hijos. Y hay padres que no pagan cuotas alimenticias y son justificados por sus propias familias. Y eso es como la gran mayoría. O sea, yo cada vez que escucho estos casos digo, no puede ser que haya todavía tanta gente tan miserable que no pueda cubrir con esos gastos. Y son mujeres que están trabajando todo el tiempo, así sea por un sueldo básico, y trabajan todo el tiempo para mantener con eso a sus familias. Y no son reconocidas, ¿no? Y puede que lleguen algún momento y son violentadas incluso y es
Y
muy
la realidad,
duro.
claro, o sea, lo que tú dices también, obviamente el dinero no te va a garantizar, digo, tal vez la libertad total, pero sí la independencia, ¿no? Entonces, en las situaciones de poder y en las relaciones de poder, normalmente en Latinoamérica, casi siempre la mujer se queda pegada al marido también por un tema de dependencia directamente económica, ¿no? Y de ahí creo que también el concepto de feminismo, o sea, como hay una mala lectura, creo yo, que hay que hacer también el mea culpa
Porque ser feminista o tener cierta afinidad con el feminismo no significa que tú odies a los hombres. O sea, es una interpretación de sectores políticos que han utilizado, mal han utilizado ese discurso. O sea, que tú te quieras realizar como mujer no significa que tú no quieras realizarte como, digo, profesionalmente, no como mujer. El tema es que ahora decides cuando quieras ser mamá y no porque la edad, obviamente hay un tema biológico, obviamente. Pero luego es tu decisión personal de decir, oye, tal vez ahora sí lo quiero hacer. Hay mucha como mala interpretación. Me parece increíble hablar de esto además, creo yo.
Yo
Porque
siento
ahora,
también.
sí, porque igual es
Dime.
nunca suficiente, así vos tengas el título, como vos decías, la carrera, la plata. Nunca, no es el macho. No,
Claro,
claro, no es el
claro.
marido.
Y te ven con pena. Incluso para mí, que yo no tengo pareja, es como alarmante. Es una posible amenaza este elemento. Entonces, yo siento que eso va cambiando poco a poco y no sé
¿En qué sentido
cuándo.
dices, o sea, tú te sientes como juzgada o ha
Sí,
recibido, en qué sentido?
claro. O sea, sí ha sido como algunas veces, o sea, como los estigmas, ¿no? Cada quien me han dicho como, ah, es que eres cantante y la noche, vives en la noche, y el alcohol, las drogas. Ay, es madre soltera y ay,
Aló,
seguramente
pero si es un hombre
nombres.
con un hijo. Músico, pobrecito, es un rockstar y aparte es papá, aparte tiene que cuidar, claro, no, 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 señora, no.
¿Y cuántos se hacen cargo de sus hijos?
Claro, porque
Entonces,
aparte, sí.
yo siento que están esos estigmas ahí, ¿no? Y siento que la vida es ir trabajándonos y tratar de descubrir cómo esos estigmas se van
¿Cómo
diluyendo, quizás,
sí?
cómo lo vamos a hacer si la vida nos va a tomar un montón de procesos de transformación y de cambios, al menos estar conscientes, ir buscando esa verdadera independencia, ¿no? El otro día hablaba con un chico y me decía, es momento de pensar en una segunda independencia de América Latina. Y yo digo, nacer es buscar una independencia de tantas cosas que pasan. Y en el caso de América Latina y de mi oficio también, yo siento que es una búsqueda que nos tomará, es un trabajo que nos tomará la vida, ¿no?
La verdad que es hermoso poder entender también como quién es el artista, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu paso musical y raíz? Porque evidentemente ser mujer, ser mamá soltera ahora, o maternal, digo, con elección, ¿no? Siempre, obviamente. ¿Cómo se construye tu carrera? ¿Cómo de este salto de estudiar periodismo dijiste, me voy por la música? Me parece hermoso, ¿no?
Es especial porque, como te decía, la música siempre estuvo buscando espacio. Usé una palabra que no es la adecuada, porque la música no es primitiva, ¿no? Siento que viene de otro lugar. Pero sí es muy. Ha estado conmigo siempre. Creo que solo es de descubrirla. Yo no le hice mucho caso, pero todo el tiempo estuve rodeada de música y cantando. Y estudié periodismo, estuve en busca de una familia, de hacer una familia. Me tomó mucho tiempo eso, ese proceso entre graduarme y hacer esta idea de familia que yo tenía. Y con el tiempo, solo el experimentar, el tomar decisiones y experimentar. Hizo que todo eso se vaya destruyendo, como y a la final solo quedaba la música, como las ideas que tenía de estos mandatos, las experimenté, las viví y no quedó nada, ¿no? Como de los añicos que quedaban, la música siempre estaba ahí firme. Entonces, trabajé de cocinera algún tiempo, como por subsistencia, y ahí empecé a descubrir la posibilidad de crear y de que mis manos me podían ayudar a sostenerme, a recobrar ese valor por lo que uno siente, y confiar en que puedes tomar decisiones y hacer una vida, independientemente de quién está contigo, quién no, de cuántos títulos tengas o no. Entonces, cuando yo regreso de Argentina, por la graduación de mi hermana, yo tenía este montón, este mar de dudas y de experiencias como de fracasos, lo llamaba, ¿no? Como que venía coleccionando fracasos. Y en ese tiempo para mí eran así. Y cuando vine acá, dije, nada, regreso al Ecuador, tengo que anclar aquí, anclarme, volver a enraizarme porque he vivido muchas cosas. Y buscaba trabajo de periodista y no pasaba nada. Y buscaba trabajo de cocinera, que era lo que había hecho, y no pasaba nada. Y la música estaba ahí como, oye, mira que estoy aquí dispuesta para ti. Y fue así de milagroso, ¿no? Como empecé a coger trabajos cantando en misas, en bautizos, en bodas, en todo tipo de eventos, en velorios. Y empezó a ser mi sustento. Y yo agradecía todos los días, decía, ¿por qué no me daba esa oportunidad? Y era por la falta de, por falta de confianza, sí, de confianza principalmente. Entonces, cuando empieza a pasar esto,
Bueno, es parte del vuelo también, ¿no? A veces uno tiene que también ser amoroso, digo, con un amigo, con el proceso que pasó, ¿no? Porque cuando uno mira atrás, obviamente no contabas con las mismas experiencias, las mismas herramientas, y lo más lindo es reconocer eso, es como decir, bueno, esto tal vez ya no lo haría así.
Sí, o sea, no, y yo lo hubiera hecho, o sea, como de verdad todo lo que he vivido, digo, wow, miro las vidas que he tenido antes, han sido algunas vidas, y siento que ahí está todo lo que canto también, ¿no? Como el recorrido, los lugares que he vivido, las experiencias, todo, están ahí. Es lo que yo hago cuando canto, cuando hago canciones, lo estoy contando, ¿no? Y no con el afán de que la gente pueda decir como, ay, a mí me pasó igual y quiero compartir esto, sino como, esto es como una humilde ofrenda así de lo que he vivido. Y es sincera, y cuando alguien dice, a mí también me pasó. Yo siento que es como un alivio que se puede volver colectivo en medio de todas estas cosas que pasan. Entonces, ¿estamos bien?
Sí. Ahora, claro que estamos, siempre estamos bien.
Ah, ya,
Pese a
genial.
todo. Y ahora, ¿cómo es tu presente, Iraís? Si bien has podido, cuéntanos un poco cómo fuiste también insertándote en el mercado ecuatoriano, porque obviamente también hacer un mercado que sigue en exploración, creo yo. Obviamente la tecnología ha cambiado todo. Ahora puedes ver un artista ecuatoriano, también tienes muchos artistas excelentes, productores, pero casi siempre están como afuera, digo yo, porque claro, en Ecuador de pronto en algún momento uno encuentra limitaciones. No sé cómo esté ahora mismo, tú sabrás
Muy
más.
duro, es muy duro, sigue siendo muy duro. El talento es increíble, hay tremendos artistas, tremendas propuestas en todas las áreas. Es un mercado muy duro, pero cuando pasa toda esta revelación en la que digo, me entrego a la música, empieza a hacerse como este ejercicio de ya. Bueno, tengo este trabajo, canto en todos los eventos, pero hay algo más que decir. Yo tengo cosas que decir. Voy a escoger un repertorio específico y lo voy a presentar. Entonces me presento como Iraíz Oviedo, intérprete. Iraíz Oviedo, intérprete, que ha investigado la música popular de Ecuador y Latinoamérica por muchos años, por toda la vida, creo. Y empiezo a encontrar como formas de decir lo que veo y lo que creo a partir de este repertorio que hago, pero llega un momento en el 2019 que digo, hay algo más. Entonces, Vamos a intentar con mi hermano, que es mi compañero de trayecto, vamos a intentar hacer canciones. Y empieza esta propuesta como a moverse un poco más. Y luego es ir, o sea, como aprendes a gatear y luego puedes pararte y empezar como a descubrir el mundo. Para mí con la música ha sido así, ¿no? Saber que llegué a un lado. Sigo cantando en algunos eventos, como bautizos, bodas y velorios y demás, pero es llevar el trabajo a otro nivel, saber que vas necesitando de un equipo, que mi hermano con quien trabajo, que es productor y músico y mi banda también, es un diálogo constante de qué vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ahora en el 2000, en abril de este año. Presentamos mi EP, que es un disco, una producción discográfica pequeña, la presentamos que se llama Tinta Bohemia. Y son composiciones que las hice en el año 2024 con algunos artistas y las presentamos ahora con el afán de aportar al repertorio popular, ¿no? Son boleros ecuatorianos con estilo característico de la rocola. Y ahora en octubre voy a lanzar otro EP que incluye como canciones de América Latina, como en ritmos como el Caporal de Bolivia, como el Huayno en el Perú y el Yaraví, que es, compartimos con la región andina, pero aquí en Ecuador tiene un sonido único y característico. Entonces,
Ahora, ¿cómo ese lo que comentabas ahora que trabajas con tu hermano y que producen? ¿Cómo nace también esa decisión? Porque obviamente tal vez haya músicos o gente que quiera vivir de la música, ¿sabes? Pero en Latinoamérica, digo, de general, no voy a decir Latinoamérica, siempre cuesta pasar esa barrera hasta que hagas tus contactos. ¿Vos cómo ha sido también esta producción? ¿Cómo te apoyas? ¿Cómo haces esta red de contactos? Como primero como en esta parte más del negocio, ¿no?
En el tipo en cuanto al negocio, para mí es algo que todavía lo voy descubriendo, voy haciendo recién un equipo. La próxima semana tengo una participación en un mercado musical en el que voy a presentar mi propuesta a expertos de Ecuador y Latinoamérica. Y es ir descubriendo esto, pero ¿cómo pasa, no? De esto de que yo canto con mi hermano, voy descubriendo la música con él, desde guaguitos vamos creciendo y cantamos la música ecuatoriana y latinoamericana. En el 2018 ya armamos un primer proyecto. Bueno, él arma y me invita a cantar en este proyecto del ensamble de folclore ecuatoriano en Argentina. Y de ahí es todo un proceso hasta encontrar los apoyos. Por ejemplo, mi hermano como músico, él estudió, él tiene una formación que la hizo en Argentina, es productor también, entonces trabajamos en su estudio, el disco Tinta Bohemia, todo fue grabado y producido en su estudio aquí casero. Y para este disco, por ejemplo, tenemos la posibilidad aquí en Ecuador de acceder a los fondos de fomento al arte y a la creatividad. Y nos ganamos con la propuesta que presenté para este año, ganamos la producción, grabación y producción de un nuevo EP, que son canciones nuevas igual, entre mías, de mi hermano, y es como un trabajo intenso de estar buscando de dónde se saca. Estamos postulando a muchas cosas todo el tiempo. Es saber que si no tenemos el dinero, porque es muy caro la producir, entonces, ¿de dónde lo vamos a hacer? Es una militancia, siento yo, ¿no? Porque aquí no es fácil y es organizar una economía en un medio precarizado. Pero tratando de insistir en eso, ¿no? Creo que es la necedad, básicamente, lo que
Entiendo
nos...
esa necesidad, es como, no sé, cuando yo dije a mis padres voy a estudiar periodismo y de eso voy a vivir, la verdad que no sé cómo lo he hecho. Ahora ya estoy grandecita, pero imagínate eso a los 18 años y hace más de 10 años, 15 años. No, no entiendo. O sea, yo mi militancia es con el periodismo, incluso ahora mismo. Sí, como que todo el mundo me pregunta, oye, ¿por qué tienes un podcast al otro lado? ¿Por qué no, pana? O sea, loco, o
Sí, ¿por qué
sea, la
no? No
pasión, why not? O sea,
hay más.
eso digo, o sea, hay cosas que te llaman, así como vos dices de la música. No sé, uno tiene una pasión en el corazón y hay un llamado creo que de propósito de vida también. A mí me gusta mucho, creo que la comunicación y todo tiene o sea, luego de mucho tiempo también de por ejemplo, yo no hacer cobertura directa o en territorio en Ecuador, pero siempre está mi corazón ahí, de todo lo que he hecho, cubrir temas de mujeres, de derechos humanos, políticos, de minorías. Y siempre hay algo
Te vas a acordar, perdón,
¿Qué?
sigue, sigue.
Dime, dime, dime. ¿Qué quieres?
No, es que no te vas a acordar, pero en el paro nacional del 2019, yo estaba ahí, pasé metida en el paro todo el tiempo y creo que te lanzaron una bomba. O sea, yo estuve cuando tú pasaste, que estabas con el casco, algo así pasó. Y yo dije, ahí van a venir, así. Y, o sea,
¡Qué loca! No, no,
Sí,
no, yo
hay
no.
que querer estar ahí, ¿no?
No, hay que. Créeme que sí. Yo no
Pero
sé, o sea, no, 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 sí, la verdad que yo recuerdo que yo era una de las primeras periodistas, si no fue la primera periodista que salí como cubierta, aparte mujer, chiquitita, así. Yo me acuerdo que la primera vez que me veían era como, oye, ¿por qué sales tan protegida? Y ese casco que me quedaba gigante. Y no, mi mamá, no, mi mamá me llamaba. Como que diciéndome que, pero mi compromiso era decir, pana, esto es grave, esto está pasando, hay una alerta súper importante, que hay una, o sea, hay un reclamo social, ¿cachas? Y para mí el periodismo es eso, yo, claro que me acuerdo con estas fotos hasta ahora, pero creo que yo recuerdo que después de esa cobertura hizo que se abriera la discusión, incluso ahí nace Periodistas Sin Cadena, y nace un montón de cosas sobre la protección de los derechos de los periodistas. Y bueno, fuimos un montón de periodistas, bueno, yo mujer, pero siempre como sabes, porque claro, yo era mujer y había bombas y había un montón de cosas y mi equipo, la verdad que siempre agradezco al equipo que tuve, increíble, cero, incluso de una escuela vieja. Pudieron entender conmigo como un nuevo periodismo, también con visión de género, feminista. Y claro, a veces uno piensa que eso es un extremo, y no, es una. Para mí era como, ¿sabes? Y a mí me marcó mucho todas estas coberturas, porque fueron casi 5 o 6 años cubriendo desde territorio, ¿cachas? Que también te cansa tu salud mental. Y yo creo que también, como este viaje y este podcast y lo que ahora, como hablábamos, es. Para mí también insertar estas historias que me han marcado mi vida, pero desde una manera más, no quiero decir positivo, no quiero que suene positivo, pero sí de este acompañamiento, de ser parte de todos, ¿sabes qué? Ha pasado el tiempo, hemos madurado, han pasado cosas, pero el propósito siempre está ahí, ¿cachas? Así que
El
es lo
propósito,
caso.
¿viste? Y es
Sí.
hermoso porque el otro día escuchaba a una cantante que me gusta muchísimo de Chile que hablaba sobre iba a presentar su disco, ¿no? Y decía, ¿qué tiene esto de ser de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué compartimos esta pasión por géneros para llorar? Bailando, para llorar bailando, ¿por qué vivimos así
Para bailar
intensamente?
una canción de esclavitud, con esa de sales de esclavitud moderna.
Claro, y el dolor terrible de la tragedia se zapatea, o sea, y yo siento que por eso Latinoamérica es una tierra tan fértil y se ve tan amenazada ahora, porque esa fuerza es innegable, ¿no? No se puede tapar, no se puede ocultar. Y por eso también yo siento que insisto, y soy necia con la música popular latinoamericana, porque digo, no nos podemos olvidar, no pueden normarnos en colores, en formas de sentir, en una salubridad afectiva, que sí es importante, ¿no? Como venimos de historias terribles, pero sí, como no podemos tener como todo el tiempo mirarnos hacia afuera, sino reconocernos en que esa pasión, tal vez regulándolo un poco, es hermosísima, ¿no? Es increíble.
¿Qué
Y el
estás,
potencial que tiene.
claro, y eso te está inspirando ahora a escribir? ¿Qué dicen tus canciones ahora?
Yo hablo, a ver, Tinta Bohemia, este disco que saqué en abril, habla sobre amor, ¿no? Son boleros, boleros, un vals.
Típica pregunta, sí, de ¿qué es para ti el amor y raíz? No, creo que es la pregunta más hecha en el mundo, pero bueno, ¿qué es?
Es todo. O sea, tengo una canción que habla de estas ganas de curarse del dolor y del desamor, ¿no? Esta canción Me Curé habla de ese amor, como esas ganas de curarme el corazón y de volver a amar desde otro lugar, ¿no? Pero también al mismo tiempo tengo un vals que se llama Mariposa y habla de esta necesidad de este camino de andar en la oscuridad para encontrar algo de luces, ¿no? Y hablo de estos amores pasionales, románticos en Tinta Bohemia. Ahora lo que voy a sacar son canciones en las que me acerco a los territorios. Por ejemplo, tengo una canción que se llama Por Nada Se Olvida, que habla sobre la migración, sobre abandonar el territorio en el que creciste, el paisaje en el que has crecido y saber que siempre vas a volver, pero te lo llevas
Sí,
con amor.
para hablar primero del tema del amor, digo, ¿no? O sea, obviamente ahora creo que los conceptos han cambiado mucho, ¿no? Ahora, no sé, tal vez de un concepto más tradicional donde nos educaron a que yo tengo varias contradicciones con el amor en el presente, porque para mí, yo no sé, creo que cuando uno elige a tu compañero de vida, para mí todavía yo lo veo con permanencia, ¿me entiendes? No como algo pasajero, o sabes, como que yo todavía pienso y conecto y hablo con la gente o lo que sea. El amor para mí siempre ha sido una conexión como, no quiero decir eterna porque suena muy, muy extremo, pero sí como un compromiso. O sea, como para mí el compromiso, qué sé yo, con mi carrera, con mis padres, con mis amistades, siempre ha sido un compromiso honesto, como... ¿Sabes? Para mí el relacionarme con alguien, incluso laboralmente, como si, no sé, hay ciertas cosas que asumo yo que el ser humano va perdiendo porque, claro, te pasan experiencias traumantes, te hacen varias cosas. Entonces, creo que uno se aleja de lo que nos diferencia ahora mismo como humanos. Y eso también, por ejemplo, en una época ahora de inteligencia artificial, ¿qué es lo único que te va a diferenciar de eso? Los sentimientos, pana. No,
La
no,
pasión,
la pasión.
sí,
O sea, no hay nada. O sea, tú puedes darle una idea a ChatGPT, pero no, nada va a existir tanto como la inspiración y la pasión de un ser humano, ¿cachas? Entonces, para mí, el amor muta. Obviamente, dentro del amor entran estos mandatos, ¿no? Como tienes que casarte, no tienes que. Yo siempre he vivido en pecado.
Yo también.
Diría mi abuela, pero para mí el casarme es un momento importante, ¿me entiendes? Y creo que también eso digo, como a veces uno con el ruido del mundo haces las cosas así automáticas y algo que como mujer digo, como que siempre me ha llamado la atención es, uy, bueno, soy Leo,
Ah,
yo amo
recién
con
cumple este año.
locura, amo con
¿Y cuál?
locura,
Te
pero a veces
entiendo.
mala locura.
Yo también, yo soy acuario, pero soy así. Soy más entre un. Yo soy Piscis, tengo algunas cosas así. Yo me fundo en el amor, me pasa eso y es intenso. Y en la vida uno va aprendiendo tal vez las medidas, pero yo no me niego a la posibilidad de amar, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de lo que ha pasado, tengo esta sensación de que puede ser distinto si yo me presento distinta. Y las canciones de Tinta Bohemia tienen que ver con eso, ¿no? es esta transición hacia algo nuevo, hacia un nuevo lugar en el que yo me siento y me presento. Pero yo creo que el compromiso, que es algo súper importante, ¿no? En una de las canciones digo, en la vida, yo aprendí que en la vida hay muchos amores. Y de verdad, como aferrarse a una sola forma de amar, para mí no me ha dado como, no es la forma en la que siento que ahora siento, vivo el amor, yo amo profundamente.
Ay,
Ah, qué
necesito
mariposa, es un
para
valsecito.
encontrar la luz.
Es un vals de hecho aquí
Hay
en
que caminar
Ecuador,
los ojos. Ya, ya.
pensado en mis abuelas, mis tías, mi familia en general y mi propio
Noches de duda
camino.
y sombra la encuentran sola y la
Como un llamado a la
envuelve.
confianza
Noches de desvarío,
de que
no sabes
no
si
todo ha
cada
sido tan malo y
pierde.
que
El
hay que
cuento
aprender
es
a
el de
sacudirse un
siempre
poquito para
y parece
encontrar otras formas.
desconocido.
Se llama
Se
Mariposa.
mira al
Bueno, vamos a
espejo y
escuchar Mariposa
siente
y
que
lo
ya
vamos
ha sido
a llevar
suficiente
presente.
de ocultar que está cansada de ocultar todo lo que pide el mundo. Como una piedra y la piedra se quiebra en llanto. No finjas que no lastima, no finjas que eres aquella que solo merece amor cuando no muestra dolor, solo cuando no se queja, cuando no. Pequeña mariposa. El cielo siempre es tuyo, el aire que te empuja también te acompañará. No midas tu ternura ni tu fragilidad, también tu sombra es bella en los ojos de cualquiera.
Y Raíz, ahora también contaste que hablas un poco de la migración, obviamente en un contexto súper profundo para Ecuador, ¿no? Donde ha sido tan golpeada con la administración de Donald Trump. No solo ahora, digo, históricamente el país ha vivido migraciones fuertes en la época de la dolarización en el 98, España, pero también no sé, la verdad, esta lamentable idea del sueño americano que se instaló en Latinoamérica, pero en Ecuador particularmente, de gente que evidentemente el contexto, a mí me llama la atención cuando con la frialdad que a veces uno de sus privilegios, que está bien, pana, si eres una persona honesta, está bien lo que vos quieras pensar, pero como dejar la tierra es algo súper complicado, o sea, no, es un viaje bien profundo y una decisión bien grande, porque después tú sabrás como migrante que cuando vos rompes eso, no te sientes ni de aquí ni de allá, básicamente.
Te juro, y Y hay que conocer de dónde uno viene. Hay que templar las raíces también, ¿no? Como de vez en cuando hay que agarrarse bien fuerte de las raíces porque también son como una posibilidad de mirarnos hacia el futuro. Y por eso la migración es tan brutal, ¿no? Yo ya fui migrante, fue una experiencia durísima, que procesándola fue maravillosa, pero al comienzo fue muy dura. Y pienso en los motivos distintos por los que la gente va a migrar, ¿no? Y a la final a todos nos conecta esta necesidad de volver a casa, de encontrarme en no solo la historia familiar, hay gente que no tiene historias familiares muy, muy amorosas o un poco más duras. Hay una forma más grande de sentir esa conexión con la tierra, con esto que yo llamo madre. Y la música es de eso, hablábamos de la comida. Y la canción que hice, que se llama Por nada se olvida, bueno, esa canción es de mi hermano y yo soy intérprete ahí de su canción, pero ahí dice, ya aquí donde estoy no están funcionando las cosas, me voy a ir. Y ya, me llevo tu perfume, pero no voy a seguir aquí. Y aunque me voy por siempre, a ti volveré. Y dice, va a amanecer, la vida esperando está, no sé qué me deparan los caminos, pero sé que tú estás y voy a volver siempre a ti. Entonces, para mí eso es algo hermosísimo. Hemos cantado, por ejemplo, El Collar de Lágrimas, esta canción tan dolorosa que se convirtió en un himno de los migrantes en Ecuador en el 99. Un collar de lágrimas le pido al cielo. Tal vez es como aportar un poco esta experiencia de la migración, saber que en medio de todas las cosas que pasan, el camino no ha sido tan malo o doloroso y volvemos siempre, ¿no? Y yo siento que cuando yo era pequeña era la gente escuchaba el grupo Los Conquistadores, por ejemplo, que es un grupo muy importante de la música popular ecuatoriana, y la gente lo tomaba como risa, como chiste, ¿no? Tenían esta canción del conejito, tal vez si la conoces. Ay, mi conejito era tan bandidón, ay, caramba. Y esa picardía que para mucha gente era chistoso, en la época de la migración se convierte en un cable a tierra. Tan, tan directo que los músicos populares de lo que se conoce como chicha, por ejemplo, tienen un despunte increíble. Son los representantes de este sentir ecuatoriano que se mueven, empiezan a viajar, como en muchos años no había pasado con artistas ecuatorianos, empiezan a moverse a Estados Unidos, se mueven a España y se convierten en estos. Empiezan a ser patria, ¿no? Por decirlo de alguna forma, fuera del Ecuador. Entonces, esta música que era mal vista, ¿no? Desde las élites, desde ciertos lugares de la sociedad ecuatoriana, son los que transmiten el sentir de los migrantes. Entonces tenemos a Ángel Huaraca, por ejemplo, a Byron Caicedo, que son los quienes llevan estos mensajes de amor, de nostalgia, de fiesta, ¿no? Y acercan a los migrantes a su país. Y se convierte en un mercado que no se había reconocido nunca en el Ecuador, de ampliar la música popular más allá de las fronteras.
Parece, la verdad, que es algo increíble. Y como bien te digo, o sea, cuando uno sale o rompe su zona de confort, igual para quienes pueden hacerlo, porque hay gente que ni siquiera tiene la opción de buscar nuevas alternativas. Y esto sin desmerecer de que en Ecuador también se puede tener una vida hermosa. Obviamente, dentro de los contextos sociales y políticos que pasan, es difícil. Y es difícil cuando permitimos que lleguen gobiernos que nos quiten mucho de las esperanzas y sigan repartiendo para un solo sector. Y a veces uno dice, ay, no, pero ya ese discurso tan, no sé, cansado, cansón. Pero el tema es que sigue ocurriendo. Y uno también creo yo que las respuestas sociales y el arte y eso es como también replantearse, oye, mira. ¿Cómo encaro esta nota, ¿no? Y Raíz, me ha encantado tenerte aquí. ¿Hay algo más que quieras agregar, que tú hagas una reflexión? Bueno, no, nunca somos nada para dar consejo a nadie, pero siempre es lindo como las reflexiones que te trae la vida misma, ¿no? Tu trayecto musical. Yo les quiero invitar a todos que escuchen a Raíz Oviedo. Es una cantautora ecuatoriana que me encanta, porque además creo que como nuevas generaciones también abrazarlo, la identidad. Y compartirlo es parte de esta, de que yo me siento 100% orgullosa de ser ecuatoriana, de ser quiteña, que no, tal vez que el viaje también como periodista que yo hago es explorar otros puntos para poder cada vez también sumar desde el conocimiento, ¿sabes? No desde el ego de yo, sé, sino como viajes, ¿no? Así que no sé qué más quieras agregar, mi querida Raíz.
Ay, Denise, mira, allá adentro, después, perdón. Nada, hoy murió uno de los cantautores más importantes del Uruguay y quería que escuchemos una canción de él, si lo puedes pasar.
Sí.
Rubén Radá, el negro Radá, él ha hecho cosas bellísimas con la música uruguaya, principalmente con el candombe. Y siento que todos estos grandes íconos de la música latinoamericana nos van dejando. Entonces, ya, entonces, ir viendo cuál es la posta que se toma, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo contamos esta región tan maravillosa y poderosa de la que somos parte? Y hay una partecita de una canción que se llama ¿Quién va a cantar? Del Negro Rada, y dice, si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Entonces, siento que ese delegado que tenemos, vamos a seguir cantando sobre lo que cantemos. Como decía Chabuca Granda, nosotros somos los artistas, somos quienes testimoniamos la realidad del presente, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, desde donde lo hacemos con nuestra visión, con nuestro sentir, pues vamos a seguir el legado y vamos a seguir explorando más cosas para nuestra región, porque creemos en la vida, por eso hacemos lo que hacemos.
Qué hermoso, y Raíz, te agradezco profundamente. Me siento muy orgullosa de contar de que hay artistas como vos que nos den voz, que nos representen y también que sigamos creciendo como cultura. Igual pueden seguirla, esto es lo bacán de la tecnología y las voces y las risitas que escucharon del guagua de Raíz, que está espectacular. Y Raíz, gracias totales, y amigos, conmigo serás tu próximo episodio. Chao, chao.
Ay, sí.
Yo también me curé, ya no duelen tus canciones. Yo también aprendí que en la vida hay muchos amores. Despertar con una caricia. si sepa besarme a mí. Mel Morel y su veneno de miel. Iraíz Oviedo, salud de hermana. Yo también me curé. Quiero volver a amar.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.